Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, anímate a cruzar la frontera.
Claudia Puyó, dúo con Aníbal, Ana Gris, a los 8 tuvo su primer disco de los Beatles, Submarino Amarillo de Lalo, Los Anestesistas, música clásica y tango por sus viejos, Estudiantil Porteño, Cazadora de Cielos.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué placer saludarla, y primero agradecerle, como hacemos con cada uno de los artistas, o los que tuvieron la gentileza de sumarse el año pasado, cuando hicimos Lee Escuchando, que le invitamos a Claudia Puyó, ahora la vamos a saludar, a que leyese con nosotros un fragmento de un cuento. En su caso fue Carta sobre Emilia, y ella leyó un fragmento, así que quiero agradecerle exactamente, Claudia, aquí estamos de nuevo, y después también hablaste con Damián Gaspari para la Cueva Cultural, así que siempre estás muy predispuesta para hacer determinadas cosas que te convocamos, así que primero agradecerte y preguntarte cómo estás en este tiempo donde vamos por este segundo año, donde tenemos un mundo modificado, diferente al que conocíamos pre-marzo del 2020. ¿Cómo andas, Claudia? Gracias por este rato.
Bárbaro, estoy bien, sí, sobreviviendo a esto que, bueno, como todos, me imagino yo, como vos, como todos, difícil, en un momento difícil, pero bueno, creativo, por suerte. Y estoy haciendo un disco doble que ya terminé, me falta la gráfica y eso, que se va a llamar Cazadora de Cielos, que tiene 29 canciones. Son dos discos, uno con mis canciones, que son 16 temas, y otro con canciones de versiones, de canciones que me gustan, Fina Ropa Blanca de Spinetta, qué sé yo, Ojos de Videotape de Charlie, no sé, muchas canciones que me fueron gustando, y dije, grabamos este tema, porque como yo soy independiente y hago mis discos, hago lo que quiero. Digamos, grabo lo que quiero, nadie me dice lo que tengo que hacer, que es lo mejor que me puede pasar en la vida. Entonces, bueno, nada, grabé un montón de cosas, estoy re contenta. Grabé un tema de Ulises Butrón, Colores, con Aníbal Forcada, grabé con amigos, con Alambre, con J. Morelli, con Colombres, con Gallardo, con Flor Croce, qué sé yo, grabé con amigos. Siempre alguna amiga, además de que con mi banda, Los Anestesistas, grabé con amigos, fuimos mandándonos cosas por internet, porque era la única manera. Ahora, por suerte, que existe esta manera de grabar, ¿no? Porque si no, estaríamos en el horno. También hice un par de cosas en la pandemia. Grabé con León Gieco, un tema que se llama Todo Se Quema, que está bueno. Con Vini Colaiuta, con uno de mis bateros predilectos en el mundo, que toca con Jeff Beck, con Frank Zappa. Grabé con Piti Fernández y Alambre un tema re lindo, yo me cuento que cuentes, pero lo grabamos antes de que empezara la pandemia y salió ya en pandemia. Y después, bueno, hice un montón de cosas acá, grabé todo el día, me pregunto, con unos amigos mendocinos y Claudio Gavis, grabé con Alambre González Bolsa y Nahuel Antuña un tema de Papo, algo ha cambiado. Qué sé yo, creando, tratando de que la música te salve, ¿no? De alguna manera es una manera de seguir.
Qué atractivo me parece, Claudia. Perdón que te interrumpí, pensé que habías terminado. Qué atractivo esto, cuando parece que lo único importante es sacar una canción y subirla a las redes, vos pensaste un disco conceptual doble de 29, me parece buenísimo, me parece que está bueno remarcarlo. Y cuando
corriente, yo.
¿Cuándo lo conoceremos ese disco? Porque está en
cosas, algunas pocas versiones están en mi canal oficial, que si se suscriben se los agradecemos todos, gracias, porque podemos empezar a transmitir a partir de los mil. Y como yo nunca me había hecho un canal de YouTube en todos los años de rock and roll que tengo, que son más de 40, me lo hice recién en la pandemia, como me di, ahí me empecé a caer que yo estaba fuera de las redes, ¿entendés? Sí. Sigo todavía como fuera. no tengo mi música toda su vida, la sube cualquiera, entonces tendría que ordenar todo eso, y estoy tratando de empezar a ordenarlo, porque ahora, bueno, es como el camino. Yo había ahorrado para hacer un disco físico, que ahora, por supuesto, después de la pandemia, nosotros los músicos no laburamos, ¿viste? Y entonces la poca guita ahorrada que tenía para hacer este doble, que lo voy a hacer igual, no sé si va a tener forma física alguna vez, pero que va a salir. ¿Cómo? No sé. Sí. Pero ya tengo, estoy ahora en las fotos, ya mandé a masterizarlo, porque tengo todavía la idea de algún día sea físico. Entonces yo tengo Pablo López Ruiz, que es un capo total, el hijo de un gran contrabajista, que también se llamaba López Ruiz, que es para mí es el mejor máster de la Argentina, hay muchos, pero él es muy bueno, y le di mi disco, yo se lo di, le dije, toma Pablo, hace de esto un disco, porque imagínate que el disco está grabado en tiempos diferentes, en estudio, en la cocina de mi casa, viste, en distintos lugares donde se puede, yo no pude salir, básicamente no solo por mí, sino porque cuido a padres grandecitos, de 89 y 91, tengo dos viejitos, y viejitos todavía, y gracias a Dios, y bueno, nada, eso, entonces estuve mucho encerrada, ¿no? Y estoy aún, no trato, salí muy poco a tocar. Se hará ahora el Beat Baile, no sé si viste algo. Se hizo un show en el Coliseo, se conmemoró una, ¿cómo se dice? Un festival que se hizo en el Teatro Coliseo en el año 1969. Y tocó en ese festival, tocó Morris, tocó Manal, tocó Box Day, tocaron un montón de bandas fundacionales, ¿viste? Entonces me llamó Lito Vitales, porque se hacían dos días, es decir, un día era de ensayos y otro día era la filmación en el Teatro Coliseo, como se rememoraba. Vino Willy Quiroga, y yo canté con Alejandro Medina, No Pibe.
Sí, grande.
Buenísimo. Y después tocamos al final, cantamos todos juntos La Balsa, los más jóvenes, digamos, los hijos de los fundacionales. Tocó Morris. Estuvo bueno, si es gratis, lo podés entrar a YouTube. Se llama Beat Baires. Está bueno. Estuvo bueno, bastante bueno. Y otra gente más joven, digamos, que yo ni siquiera conocía, ¿no? Y estuvo bastante interesante. Estuvo bien hecho, tiene muy buen audio, muy buena iluminación, ¿viste? Y Lito siempre es muy prolijo y muy muy profesional para hacer sus laburos, entonces salió muy bien, la verdad.
Qué bueno. Estamos disfrutando la charla con Claudia Puyó aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Mirá todo lo que se movió igual en el mundo artístico, Claudia, en este año y medio. Es verdad que mientras lo vas transitando, parece que pareció, por lo menos, que la quietud se adueñaba de la escena, pero
cuando se aquietó todo, lo que pasa es que, bueno, cuando se aquieta todo, o te pegas un corchazo, perdón, o te pones a crear cosas, ¿viste? Claro,
mirá todo lo que creaste, a eso apuntaba, mirá cómo pudiste ordenar y darle más importancia a la web, o lo que pasó hace un tiempito en el Coliseo, o estas 29 canciones que pensaste para el disco doble, o sea, cuando hacés la retrospectiva hubo un montón de movimiento.
Sí. Qué sé yo, no se puede quedar quieto uno, porque si se queda quieto, yo me quedé demasiado quieta, pero físicamente eso no está bueno. Pero digamos, no mi cabeza, ni al contrario, compuse mucho, tal vez canciones un poco oscuras por los tiempos, ¿no? Yo soy muy sensible a lo que pasa a mi alrededor y a mí, adentro mío, ¿viste? Entonces, bueno, tal vez no es la alegría del vivir el disco, te aviso. No es un disco de Abel Pintos. Es un disco de Claudia Puyó. ¿Viste? Porque ya hay gente que tiene una alegría que yo me pregunto cómo hace, ¿viste? Con tanto muerto, digo, ¿no? Qué sé yo. Soy un poco heavy, yo, ¿viste cómo es mi personalidad?
Sí, pero está, no, a ver, me parece que...
Creo que no es mi forma de ser, sí.
No, que el universo musical, y vos tenés más de 40 años trabajando, no solamente trabajando esto, sino disfrutando del recorrido, pero además...
Del rock and roll en Argentina, ¿no? Y del blues, y de... También canto otras músicas, pero digamos que vengo criándome, escuchando música de los 10 años, y siguiendo ese camino. Mi primer grupo lo armé a los 12 años con Aníbal. Ya teníamos un dúo tipo Sui Generis, bueno, poner entre comillas, ¿no? era la época de los dúos, o sea que yo empecé muy chiquitita con eso, no, para mí no, yo no entiendo los productos comerciales, digamos, en general.
¿Para qué quiero ir ahí? Me parece atractivo, siempre me parece muy interesante. Con Claudia Puyó estamos charlando aquí en La Frontera. Lo dijiste recién, y a mí me gusta preguntar si vos tenés en la cabeza la primera fotografía que te linkea a la música, que asocias a la música. ¿Fue a los 10 escuchando música? ¿Fue a los 12 con ese primer dúo? ¿Hay algunas fotografías anteriores? ¿Vos más de chiquita? No sé, la maestra dijo, hay que actuar en el acto.
Cantar el oratorio de Pascua de Bach con mi papá cuando tenía 5 años. Pero después, cuando me llegó a los 8, el primer disco de los Beatles, de Creedence, Zeppelin, cosas, y Frank Zappa a los 10, ya 11, qué sé yo, 12 me había pescado rabioso en el club del barrio. O sea, yo era un poco precoz igual, para qué engañarnos. Pero la música me llegó muy rápido. Mi mamá sabía que tangos, le gustaba el tango, le gusta, y a mi papá le gusta la música clásica, ¿viste? Entonces, por un lado, había una revista llamada TV Guía, que era una revista de televisión, donde traía todas las letras de tango. Entonces a mi vieja le preguntaba, ¿y este tango, mamá, me lo cantás? Y ella me lo cantaba, y yo aprendía la melodía, porque si no, no lo escuchaba, no existía el internet, como ahora que buscas por YouTube y encontras todo. Era más complicado, entonces ahí aparecían las letras de los tangos, y yo y me gusta mucho el tango arrabalero a mí, dice por Gira Gira, ese tipo de tango me gusta, el tango rebelde. Como del folclore me encanta la chacarera también, pese a que grabé zambas, y compuse una zamba. Y nada, qué sé yo, me gusta Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, escuché muchas cosas, no soy muy cerrada, yo no soy la típica rockera que escucha rock and roll, viste, nada más, no. No escucho solamente rock and roll, sino que además también canto otras cosas que me gustan muchísimo. Por ejemplo, otra versión que hice fue una versión de Oración del Remanso de Van der Molle, él lo hizo chamamé, yo hice un aire con él litoraleño, no es chamamé porque no es un ritmo, no lo grabé tipo chamamé, lo grabé con un piano y con un aire litoraleño, pero con mi impronta que es rockera, entonces obviamente no es exactamente lo más folclórico que hay en el mundo, ¿no? Capaz que un tipo muy clásico te dice que no es folclórico.
¿Dónde escuchabas, Claudia? Porque dijiste recién que lo perdí eso, tu viejo el vasco, dijiste, música clásica. ¿Tu vieja, cómo es el nombre de tu vieja, y escuchaba tango de chiquita también?
Guillermo, Willy le digo yo a mi papá, bueno. Se llama mi padre. Escuchábamos música clásica con mi viejo y mi mamá, yo le digo Coca, pero le dicen Ñata, tiene apodos, no, el nombre nunca lo usa. Y con ella yo le leía las letras de los tangos y ella me los cantaba. Mi viejo imitaba los instrumentos perfecto. Tienen un oído tremendo. O sea que heredé el oído. No hay músicos en mi familia, pero sí oído. Mi abuela, que nunca la pude escuchar tocar el piano porque murió cuando yo tenía 8 años, era concertista de piano. Pero no la escuché tocar nunca. Porque el marido le vendió el piano, ese tipo de cosas que pasaban antes. Ah. Ahora, ¿sabes qué? Te parto la guitarra en la cabeza.
Claro. No, ni hablar. Eso también cambió.
Me quiere vender el piano, espera un poquito.
No, ni hablar, eso también cambió mucho, sin ninguna duda. Pero, ¿y sabes a dónde también me parece que cuando nos metimos ahí en la música, bueno, música clásica, difícil, pero en qué equipo físico escuchaban? ¿Tenías que era un combinado? ¿También escuchabas te pregunto por la radio.
Mi viejo siempre tuvo buenos equipos. Nunca tuvimos un Winco, con que todo el mundo lo tiene muy sobrevaluado, el Winco. El Wincophone era para escuchar música en los bailes, escuchar música de alta tensión. Para el que no sabe, era un grupo argentino que hacía unos discos con color que parecían chupetines. Discos vinilo, estamos hablando. No sé si viste alguna vez un disco.
Sí, por supuesto que sí.
Creo que sí, por supuesto. Bueno. ¿Y qué estábamos hablando?
Te preguntaba, tu viejo, como escuchaba música clásica, siempre dijiste buenos equipos. No, pero también
te preguntaba, sí. Era lo mejor del mundo hasta que se compró un Marantz. En el año 70 se fue a Estados Unidos con mi vieja y se compró un equipo Marantz Valvular, que es una masa que todavía anda y que yo daría mi vida por tener un equipo de audio semejante, ¿no? Es un Marantz que lo compré en 1974 y es una nave espacial. Creo que es uno de los mejores equipos de audio con dos parlantes, super parlantes, ¿sí? Mi viejo escucha música así, yo también.
Qué bueno.
Ahora en este momento tengo un Pioneer porque se me quemó el Technics y tengo un Pioneer de 1980 también, que suena genial. Son esos equipos que nunca se rompen.
Te iba a preguntar, ¿en esos equipos también se escuchaba radio? Te iba a preguntar, ¿qué vínculo tuviste históricamente con la radio? Porque la radio...
Con la radio, primero porque me casé con un productor de radio, que estuve muy poco tiempo casada, pero era productor de Radio del Plata. Y en una época, la época que Lalo estaba en Radio del Plata y tenía Submarino Amarillo, yo iba a poner discos, iba con los vinilos abajo del brazo que pesaban un montón. Ahora entiendo por qué tengo toda la carcasa rota. Y llevábamos vinilos como llevábamos a las fiestas. No era buenísimo, porque tenías que andar con una bolsa, con millones de cosas todo abajo del brazo, ¿viste? Ahora vas con un pendrive, así suena, ¿no?
Qué no, es que esa imagen, Claudia, de entrar a las radios con una valija o con el brazo, con los vinilos, y cómo cambió, ¿no? Ahora lo que vos decís, en un pendrive metés absolutamente todo, eso también cambió y en 30 años, sí, ¿no? Que pasaron 100.
Perdió el romanticismo, perdió totalmente el romanticismo. Yo soy muy romántica. No es que sea vieja solamente, es decir, digamos, no es que sea de otra generación... de la generación fusilada, digamos. No solo eso, sino que era más romántico, tenía más, no sé, era mucho más lindo la vida sin celulares. Ahora sin celulares, con pandemia, estaríamos en el horno. Supongo que los habrán inventado pensando en cuándo nos iban a largar el bicho.
Lo pensaron todos, ¿no?
Sí. Lo pensaron todo. Dijeron, bueno, primero vamos a fabricar la forma de que se comuniquen, pero ya no se toquen, ni se puedan abrazar, ni nada, pero que se puedan seguir viendo las caras, algo que no sirve para nada. Y si no sentís ni el olor de la persona, como para enamorarse, ¿no? Nunca entender esa parte. Y hacer empatía, ¿no? Mirar entonces por un celular. Está bien, yo por suerte me veo con amigos míos o músicos que toco, por celulares, menos mal que existe, porque si no te sentirías mucho más solo en pandemia, pero por otro lado es horrible, era mucho más divertido los 70, los 80.
Antes, sin duda. Estamos hablando con Claudia Puyó aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Claudia, ahí nos contaste el comienzo, ese equipo de música que sigue teniendo donde escucha tu viejo, tu vieja.
También, obvio.
Sí, también, que le gusta el tango. ¿En qué momento, o fue un proceso interno que no te diste cuenta, o sí hubo una decisión racional de voy a quedarme acá, en la música, no va a ser un hobby, voy a vivir de esto porque tengo talento y porque me gusta? ¿A qué edad fue eso?
Y ya no te digo, ya a los 8 me llegó el primer disco de los Beatles, que me cambió ya en medio del bocho, el primer disco de los Rolling, de Creedence, de cosas. Entonces ya la cabeza se viró, y yo cantaba mucho soul. A ver, mi maestra de canto es Aretha Franklin, digamos. Yo no estudié canto, estudié arriba de los discos, pero para mí la maestra era Aretha, porque Aretha, yo tenía un disco, se llamaba Soul, lo tengo, Soul 69, monoaural, era mono, ni siquiera era estéreo. Pero era una escuela de canto de Aretha. Y yo, que había una canción muy conocida, se llamaba Rézame una pequeña plegaria, en ese momento, que se hizo famosa en Argentina. Por eso es que de alguna manera logré encontrar ese disco, que me lo regaló un novio, creo que yo tenía cuando era chiquita. Uno de los tantos millones de novios que tuve. y nada. Así fue como llegó, y así empecé a cantar arriba de todos esos monos. Y cantaba arriba de los discos yo, de todos, de Crosby, Stills, Nash & Young. Y además, cuando me junté con Aníbal Forcada, con el negro también escuchaba mucha música, era muy copado, y los dos teníamos hermanos más grandes. Entonces, como mi hermana se iba a bailar al Club del Barrio, al Estudiantil Porteño, en Ramos Mejía, se iba a bailar, yo iba con ella en carnavales, ¿entendés? Y cuando iba con ella en carnavales, yo tocaba, por ejemplo, un día tocó Papo Blues y La Pesada del Rock, otro día tocaba Pescado Rabioso, Aquelarre, otro día tocaba Sui Generis, pero los dos, solamente dos, piano y guitarra y flauta traversa, ¿viste? Que eran, Nito tocaba la flauta y la viola, y Charlie tocaba el piano, de costado, ni siquiera de frente, tocaba de costado. No miraba al público, lo miraba a Nito. O sea que yo ya era muy chiquito, tenía 12 años, me escapaba con mi hermana tenía 4 años más, entonces zafaba, y el club quedaba a 3 cuadras de mi casa. Pero cuando yo era chica, no había pubs y todo eso, siempre cuento la misma historia, no había estadios, no era, música no era así, no sé, se tocaba en los carnavales, en los clubes, Comunicaciones, Estudiantil Porteño, que era el que iba yo, en Ramos y millones más, ¿no?
¿Cómo se llamaba, no, Claudia, ese que se me pasó preguntarte? ¿Cómo se llamaba el dúo con Aníbal cuando tenían 12?
Ana Gris. Se llamaba Ana Gris. Sí, sí. Ahora grabó Ana Gris. El tema de Ulises Butrón lo grabó Ana Gris. Canta casi todo el tema Aníbal y yo le hago unas vocecitas. Pero porque yo quería que el negro cantara casi toda la canción. Y hermoso. Un tema de Ulises Butrón en honor y en homenaje a él, que lo perdimos hace un tiempo, a Ulises, al tío, como le decía yo, al tío Ulises. Ulises Butrón, para el que no sabe quién es, era un gran guitarrista, que fue conocido no tanto por su música, que era maravillosa, sino por esto de Tango Feroz, ¿no? Que él grabó El Amor es Más Fuerte y todo eso. Pero digamos que no es lo que más lo representaba, era un gran compositor y un arreglador de viola, uno de los discos más lindos de Fabi, que es De Qué Se Ríen, está producido por Ulises, es una bomba para mí. Que además son canciones de Fabi, y a mí me gustan más las canciones de ella que la, digamos, de esa época de ella, que las versiones, que Fabi fue más conocida por versionar, ¿no? Versiones de otra gente.
Estamos disfrutando la charla con Claudio, con Claudia Puyó, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Claudia, antes de hacerte la pregunta final y que elijas si podemos encontrar, ahora te voy a pedir que, ¿cómo nos suscribimos a tu canal de YouTube? ¿Dónde te encontramos en las redes? ¿En YouTube y dónde más te encontramos? A ver, repasá.
Claudia Puyó Oficial, tiene una foto azul, creo.
Listo, ahí tengo, en YouTube. ¿Y qué otras redes usas?
¿Cómo?
Y yo, ¿estás en otras redes? ¿Dónde te encontramos además?
Facebook, Instagram, Twitter, pero no tuiteo mucho, no me gusta el Twitter, me aburre. Pero subo cuando toco, subo cuando hago notas. Bueno, en este caso vos no me mandaste para subir nada, pero bueno, ya me lo vas a mandar.
No, pero después te mando porque siempre esta charla va grabada, entonces después cuando esté editada y completamente al aire, después te mando el link y lo subís en Spotify o en la plataforma que vos quieras.
No, Spotify no tengo yo. ¿Viste? No tengo yo. Un amigo mío me subió un disco, pero no, yo no tengo. Tengo que ahora armar todo eso. Eso es lo que tengo que armar ahora. Realmente lo que es cómo va a funcionar todo, sí. Y dónde voy a poder subir, claro, este disco doble, Cazadora de Cielos, ¿viste?
Sí, te iba a preguntar, porque desde los 8 que llegó ese disco de los Beatles y después todo lo que contaste, ese viaje de tus viejos de Estados Unidos, vino con ese equipo, ir a Del Plata a poner discos en el programa de Lalo, siempre Claudia, en este universo, o en algún momento hiciste otra cosa que no tuviese que ver con la música, o no solamente porque tuviste que hacer otra cosa, sino porque te gustaba otra cosa y saliste de este mundo.
Trabajé en oficina, empecé a laburar a los 17 años, yo, corazón, cuando me recibí de perito mercantil en el 76, año del golpe militar. Yo laburé en bancos, fui hasta cocinera de una pizzería en España. Hice de todo, trabajé en fábrica de cuero, pegando cosas con Supravón, que salía pelotuda, no me olvido más, perdón, es por la palabra. Pegaba camperas de cuero con Supravón, no me olvido más. Trabajé en bancos, no, fui oficinista, cualquier cosa. Hice de todo, total de no transar con la música.
Eso por laburo, en algún momento, además de la cuestión artística, ¿te gustaba otra cosa?
Hice un par de cursos de astronomía, porque me encanta la astronomía.
Ahí está, eso quería saber, eso, por gusto, astronomía.
Solamente en óleo, porque me gusta el olor, además, no soy una gran pintora, ni nada que se le parezca, por eso pinto para mí sola, y también, tampoco soy astrónoma, hice un par de cursos de manejo de telescopio, de conocimiento del cielo, no, tampoco soy una erudita, conozco un poco el cielo, y tengo un telescopio con el que miro el cielo a veces. Qué bueno. Hay mucha luz en donde yo vivo, la luminosidad molesta para ver con el telescopio, pero la luna la veo perfecta cuando quiero verla. Cuando me quiero me quedar un rato mirando la luna con el telescopio y viendo todo como es, me dan ganas de irme a la luna, ¿viste?
Qué bueno.
Me dan ganas de irme un poquito a la luna un rato. Como todo soñador, como todo soñador.
La charla con Claudia Puyó aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Claudia, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todas y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Otra vez volvemos. Ese primer disco que escuchaste de los Beatles, la primera vez que te subiste arriba...
Era verdadero, es muy loco y nunca creo que se lo conté mucho a nadie.
A ver.
Yo tenía un novio que se había ido a España. Que yo seguía enamorada. Mis viejos hacían un viaje al Caribe. Yo había juntado, laburando en un banco, $1,000, ¿sí? Esto no lo saben ni mis viejos. O sea que, menos mal. Entonces había juntado $1,000 y me fui con mis padres al Caribe, que me llevaron. No sé cómo consiguió guita mi viejo y nos fuimos al Caribe los tres. Bueno, yo pensé en mi cabeza con la plata. Dije, con esta plata me escapo de mis viejos, me voy a España, me voy a buscar a mi novia. O me compro una guitarra. ¿Escuchaste?
Sí.
Bueno. En ese momento yo le había llevado un libro, que fue el libro que me hizo tomar la decisión. Fue la decisión de mi vida, además. El libro se llamaba Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Se llama Los Siete Locos. En el viaje, yo estaba en Aruba, en ese momento, que es una isla, una anquilla holandesa. En ese momento yo estaba en Aruba y me puse a leer Los Siete Locos. Ya había leído El Túnel. No, estoy mezclando artistas. Los Siete Locos. Me pongo a leer Los Siete Locos y hay un personaje en Los Siete Locos, el personaje se llama Erdosain, y se parecía mucho a la parte horrible de mi novio, de la que yo me había olvidado. ¿Vos sabés? Yo recuerdo siempre las cosas lindas, me olvido de las cosas feas y perdono por eso, ¿viste? Hay gente que no perdona. Yo no guardo mucho resentimiento, trato de acordarme de lo lindo. Entonces, me acordaba solo de lo lindo. Cuando empiezo a leer Los Siete Locos, empiezo a encontrar a mi novio Conejo, se llamaba así, en Erdosain. Y no me gustó nada, dije, nada, me compro una guitarra. No me voy nada a buscar a este tipo. Me acordé de todo, me bajó toda una data y dije, no, si yo quiero tocar y cantar, no. Y me compré la Ovation en Curazao, en la isla de enfrente, en una casa de música, y había solamente una guitarra, la que yo quería, la Ovation que yo quería, porque aparte a mí me gustaba Sunburn, había otras Ovation que eran blancas o de madera. Buscaba por todos lados, llegué ahí, entré a la isla, hay una casa de música acá, sí, hay una. Bueno, voy. Digo, ¿tenés una Ovation? Sí, me dice el tipo. Yo no lo podía creer. Abre la Ovation y era la guitarra que yo soñaba. ¿Cuánto vale? $800. Toma, le dije. Y me fui con la guitarra.
¡Qué maravilla! O sea, te estaba esperando esa guitarra, Claudia.
Hay el momento bisagra, es la misma guitarra con la que sigo tocando. Si hay el momento bisagra, ese fue el momento, porque fue la decisión de mi vida.
Y gracias a Roberto Arlt también, a ese libro.
No, gracias a Roberto Arlt.
Sí, claro, a Roberto Arlt y ese libro.
Fue Roberto. Gracias, Robert.
Qué maravilla, qué maravilla. La charla, gracias por compartirlo, gracias por contarlo.
Pero no sé si lo conté alguna vez.
Te agradezco mucho por abrirte, porque es una historia maravillosa y cómo aparecen también esos fogonazos y esa guitarra que te sigue acompañando hoy. Es espectacular eso.
No, porque yo ya era músico hacía mucho tiempo, ¿entendés? Eso era 1979, fue 80, a ver, fue como la decisión de me voy a dedicar a esto. Sí, porque yo cantaba y canté siempre, pero nunca canté con un rulero frente a un espejo pensando que iba a ser cantante, ¿entendés? Haciéndome la divina y diciendo, a ver, qué bien que canto. No pasaba por ahí, era otro lado. Entonces yo nunca pensé que iba a terminar siendo una cantante y vos me ibas a estar haciendo una entrevista, ¿entendés lo que quiero decir? Entonces esa fue como la decisión de me voy a dedicar a esto. esto va a ser el camino de mi vida. Y lo fue, para siempre. Forever, y lo será.
Qué bien, aparte esta manera de cerrar, y es un gran mensaje, la charla con Claudia Puyó aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Claudia, sí, otra vez, invitar a todos los que están escuchando a que se suscriban a tu canal de YouTube, que te encuentren en las redes, y esperamos sí. El disco completo doble, Cazadora de Cielo. ¿Con qué canción qué canción encontramos? O decime vos, ¿qué canción te gustaría para cerrar esta charla?
Tres versiones de Cazadora, porque no subí ningún tema mío todavía. Subí todos estos años de gente, de La, qué discazo, de Spinetta Páez, ¿no? Grabé, subí Ojos de Videotape de Charlie y subí un tema de Elton John que se llama Friends, que me dio ganas de grabarlo porque yo lo escuché en el año 71 cuando vi la película y siempre me quedó tan adentro del corazón esa canción que la necesité grabar y la grabé.
Bueno, ¿con cuál de esas querés que cerremos esta charla?
Pues la que te guste más, o todos estos años de gente, Ojos de Videotape, que son canciones que puede conocer mucho más la gente.
Perfecto.
Ojos de Videotape la grabé yo sola con Ricardo Maril, pero por ejemplo, todos estos años de gente canta Fabián Gallardo, amigo rosarino de la gira del amor. Ahí nos hicimos amigos hace mucho tiempo, ya grabamos juntos un montón de cosas con Fabián Gallardo de Rosarino y Flor Croci, otra rosarina que toca la viola y canta muy bien también. Así que ese ahí estamos cantando y toca, y está Gafas también, Ricardo Maril tocando el piano. Así que está bueno, ahí hay varias voces y si no, bueno, como Ojos de Videotape es un tema que hermoso también.
Con ese vamos a cerrar. Y después te mando la nota completa y agradecerte, Claudia, mira, esta charla encantadora que lleva media hora aquí en el aire de universidad. Gracias otra vez por la charla, por el año pasado haber leído con nosotros un fragmento de Carta sobre Emilia de Adolfo Bioy Casares. Y mira esta vuelta que dio, que terminamos hablando de Roberto Art y cómo en tu vida. Espectacular. Así que agradecerte mucho por esta charla y por siempre estar predispuesta para cada cosa que te convocamos y para charlar. Así que un beso enorme, un abrazo admirador. Y seguimos en contacto, Claudia. Gracias por este rato.
Dale, corazón, gracias a vos.
Te mando un beso enorme y seguimos en contacto.
Te cuídense un montón.
Chau, chau.
En el extremo de la calle, la florista se emborracha con Legui. Y la ciudad la mamea un instante y la devuelve en su sillón. Todos estos años de gente, anciano desfallece sin nombre. Los pordioseros lo reclaman desde un pozo en el aire de Ezeiza. Y entre las lluvias y los falcos
ya no viven ni adentro ni afuera.
Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear, El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram, El Banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas.
La Frontera. Combinable con el ayer y el hoy.
Con el siempre.
Porque escucharse no pasa de moda.
Federico Ansardi, Concordia Entre Ríos, Bukowski, me formé en redacciones, afirma, Rock Salta, hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Federico Ansardi, que hace poquitos días salió a la calle. Él lo viene trabajando hace mucho, esto es lo que pasa con el proceso de los libros, ahora le vamos a consultar, a través de Gourmet Musical, un libro sobre la historia de Fito Páez, o nos va a contar él, para no spoilearlo también, y para que el mismo autor nos cuente de qué va esta obra que podemos encontrar en todas las librerías. Fede, ¿cómo estás? Damián Zárate en Radio Universidad, un gusto.
Hola Damián, ¿cómo estás? Un gusto también para mí, gracias por llamar.
¿Pasa esto un poco cuando, bueno, para nosotros es una novedad, nos encontramos con la tapa y vos lo tenés muy manchado, ¿no? Desde el kilómetro cero, desde que pensaste la idea, volcaste las primeras líneas a una compu, te llegaron los diseños, o sea, para vos lo venís trabajando hace un montón.
Claro, sí, para mí es como que, bueno, Ya pasé la etapa de la idea, del entusiasmo, del trabajo, después del sufrimiento porque no salía y que pensaba que nunca me iba a salir y que para qué me metí en esto. Después no, está funcionando, lo entregué, qué alivio. Ahora tengo la ansiedad porque se edite, cuando sale, salió. Y ahora, bueno, ahora tengo otra ansiedad que es la que quiero que lo lean, digamos, ¿no? Porque fueron 4 años, lo empecé en febrero de 2017 y lo terminé en mayo de este año. Así que imagínate todo lo que pasó. Y bueno, me parece que el esfuerzo valió la pena porque es un libro que me dejó conforme. Este libro puntualmente es sobre Ciudad de Pobres Corazones, el disco que Fito Páez grabó en 1987 después del asesinato de su abuela y de su tía abuela y de la empleada doméstica que trabajaba con ellas en Rosario, en la casa donde él había crecido. Un crimen terrible que fue el disparador de este álbum dramático y sumamente doloroso, con mucha bronca, pero también con una cuota muy grande de tristeza y de no saber qué hacer, ¿no? Fito se volvió una persona que se cuestionaba a sí mismo sus propias ideas y lo que había hecho hasta ese momento. Tenía nada más que 24 años, pero ya era un músico sumamente conocido en nuestro país y pintaba para hacer lo que fue finalmente recién en 1992 con El Amor Después del Amor, o sea, uno de los máximos ídolos del rock nacional. Pero esto que pasó en noviembre del 86, el crimen trastocó todo y convirtió a Fito en un tipo un poco más escéptico, irónico, ácido, desesperanzado y anticomercial. Durante una temporada o dos se volvió un tipo que no le gustaba, mejor dicho, que no era bien visto por las discográficas, así que esa esperanza que tenían en el disco Giros con 11 y 6 y Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que había salido en 1985, de golpe cambió y esa máxima estrella en potencia pasó a ser un tipo sumamente perdido en su vida, ¿no? Pero muy talentoso. Así que esa es la historia que cuenta el libro, se llama Hay cosas peores que estar solo.
Hay cosas peores que estar solo, estamos hablando con el autor, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, con Federico Ansardi, editado por Gourmet Musical, aquí en el aire de Radio Universidad. Lo charlábamos, en realidad lo anunciaba antes de saludarte, Fede. ¿Cómo se dio en tu cabeza, tengo ganas de escribir sobre Fito y esta etapa de Fito, que vos contabas de qué iba y con este disco? ¿Cómo se te dio en la cabeza? ¿Fue un disparador? ¿El comienzo tiene que ver con, bueno, un fanatismo hacia este artista? Hasta que volcaste las primeras palabras que contaste recién, la ansiedad, no poder resolverlo, después que se edite, la tapa, viene, va, sale finalmente. ¿Cómo se dio? Claro. ¿Lo tenés en la cabeza ese kilómetro cero?
Sí, porque fue el disparador concreto fue un artículo, una nota por los 30 años del disco para La Agenda, que es una revista digital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que suele publicar todos los días notas de cultura, algunas muy buenas. Así que lo primero que se me ocurrió fue hacer una nota sobre los 30 años, era 2017, y siempre me fascinó la historia de este disco. Me parece alucinante cómo Fito Páez hizo con todo ese sentimiento negativo algo tan impresionante, ¿no?, como este disco, y tan rápido, ¿no? Así que, viste que los periodistas somos así, cuando estamos buscando una idea de nota, nos fijamos mucho en, no sé, en aniversarios, efemérides, qué disco cumple 20 años, qué disco cumple 30 años, y 2017 eran los 30 años en Ciudad. Así que primero fue una nota que salió en noviembre de 2017, pero después daba para mucho más. Yo me daba cuenta antes de que estuviera publicada que eso daba para un libro, sobre todo porque no había conseguido para la nota la palabra de Fito, así que tenía como más ganas de seguir para ver si él también aceptaba. Finalmente aceptó, en 2018 me pude juntar con él un rato y hablamos del disco, de todo lo que había sido, y así avancé hasta mayo de este año, como les decía recién, haciendo notas, investigando, escribiendo, cambiando la forma de escritura, ¿viste?, hasta que me convencía, y finalmente fueron más de 80 entrevistas, más o menos, entre personas que hablaron on the record y otros que simplemente se juntaron conmigo a darme datos, a explicarme algunos contextos. y mucho archivo, y traté de hacer un libro que se pueda leer como una pequeña novela entre policial y musical, ¿no? Porque me interesa que lo lea el fan de Fito, pero también por ahí alguien que no conoce mucho de su historia, creo que sí, que lo puede leer sin problemas.
Sí, sí, sabes que te iba a marcar eso para también darle los créditos a los diseñadores. La tapa es espectacular y tiene mucho de policial, con un Fito en dibujo de esa época, con el pelo que le tapa el ojo derecho. Está buenísimo. Estamos hablando de Hay cosas peores que estar solo, de Federico Ansardi, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, editado por Gourmet Musical. ¿De quién es el diseño, Fede?
El diseño es de una artista de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Rosal de Aquí. Se la puede encontrar en redes como Rosal de Aquí. Muy bueno, la verdad. La ilustración está basada en una foto de Fito de la revista Rock and Pop del año 87, y es tal cual vos decís, ¿no? Le da un concepto ahí, policial negro, buenísimo, que yo cuando la vi me quedé enamorado de la tapa enseguida, y además de fondo está, parte del lugar donde se hizo la tapa, ¿no? Ahí en San Telmo, en Balcarce y Venezuela, muy cerca de donde está Página 12 ahora, que es un sindicato ahora, y todavía están esos ventanales arreglados ya, ¿no? En ese momento, en el 87, estaban como más destruidos, lo que le daba un contexto muy muy bueno para la foto que sacó Eduardo Martí, Fito saltando, y lo inmortalizó ahí en esa tapa espectacular. Así que sí, la tapa del libro a mí me encantó, y creo que va bien con el título, que es un verso de Bukowski, de un poema que se llama Oh Yes, y que Fito lo leía mucho en esa época a Bukowski. Fíjate que al año siguiente, en el 88, en el disco A, el siguiente a Ciudad de Pobres Corazones, saca Polaroid de Locura Ordinaria, que está basado en un cuento de él. Así que todo me cerraba así como para una historia donde el personaje de Fito, que va ahí, como él mismo se describe en el libro, una bola sin manija, sin saber muy bien qué hacer y para dónde disparar.
Qué bueno que le pongas las palabras hasta el propio Fito. Te iba a preguntar justamente eso, qué charlaste en ese encuentro de mayo de 2018, y si sabes, porque mirá vos, en mayo de 2018 te encontraste y en este mayo vio las calles este libro editado por Gourmet Musical, si sabes si ya le llegó a Fito y si tiene alguna respuesta y eso, ¿no? Que lo que escriben, imagino que mucho más cuando es en homenaje o con una persona que está viva, la respuesta de ese homenajeado es importante, es vital.
Sí, totalmente. Todavía tengo entendido que no lo leyó ni le llegó, porque él está en el exterior ahora, estuvo tocando varias veces, grabando varios discos, pero sé que la editorial se lo mandó a su casa, así que espero que cuando llegue, no sé cuándo llega, lo vea, lo lea, y ojalá que le guste. Me parece que es un retrato crudo de Fito, porque la pasó bastante mal, pero también está hecho con un claro fanatismo hacia él, ¿no? Con mucho detalle, y hablan todos sus amigos y familiares, todos los familiares no, pero todos sus amigos, todos sus compañeros de banda, gente allegada, vecinos de las abuelas de Rosario, gente del gobierno de Santa Fe, a todos él mismo también, ¿no? Contribuyeron a armar toda esta historia que ocurrió en 9 meses más o menos, pero pasó de todo realmente. Fito se fue a Tahití a componer el disco y después viajó a Cuba, presentó la canción Ciudad de Pobres Corazones, la estrenó por primera vez en Montevideo frente a un Luca Prodan que no podía creer lo que veía, porque Fito estaba sacado, habían pasado nada más que 2 semanas del crimen y él ya tenía lista la canción y la estaba tocando en vivo, y bueno, y así un montón de otras cosas, ¿no? Así que ojalá que lo lea y le guste.
Estamos hablando con Federico Ansardi, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, escribió a través de Gourmet Musical Hay cosas peores que estar solo, este libro sobre Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones. ¿Qué te quedó de esa, porque pasaron ya 3 años, Fede, qué te quedó de esa charla, más allá de lo que condensaste con tu pluma en el libro, de ese encuentro con Fito, porque también lo contás, escribís desde ahí, desde el fanatismo hacia Fito?
Me encontré con un tipo bastante transparente, o sea, lo que yo me imaginaba que era Fito en persona, a través de leerlo, de verlo en vivo, en los recitales, o de verlo en la tele, escucharlo en la radio, en un podcast, o en un vivo de Instagram, me dio la misma sensación, o sea, un tipo sumamente abierto, entiendo que es la estrella de la música internacional, entonces es difícil llegar a él, pero sin embargo, yo que soy un periodista desconocido, pude acceder, así que siempre está abierto, y eso me parece que siempre se vio, ¿no? No solamente en su personalidad, sino también en la música que hace, siempre se junta con músicos más jóvenes, nuevos, siempre estuvo abierto a colaborar, bueno, ha hecho varios discos en colaboración, creo que solo le faltó hacer el disco con Charlie, bueno, que todavía está a tiempo, digo, ojalá lo haga, pero siempre fue un tipo así, ¿no? Muy muy abierto a la comunión musical y de todo tipo y social. Así que me encontré con alguien que podía reflexionar sobre su pasado sin rencores y que sabía muy bien dónde estaba parado. Ese es otra característica que me la habían dado muchos entrevistados, ¿no? Como que Fito siempre supo lo que quería musicalmente. Y me acuerdo que nos juntamos en las oficinas de Sony, ahí en Palermo. Y le digo, che, bueno, acá traje el disco para que lo vayamos escuchando y por ahí te dispara algún recuerdo. Y me dice, no, yo me acuerdo de todo. Así que no hubo necesidad de poner el disco. Y sí, se acordaba de todo, efectivamente.
La charla con Federico Ansardi, estamos hablando sobre su libro Hay cosas peores que estar solo, sobre Fito y este disco, Ciudad de Pobres Corazones. Fede, hasta llegar a este lugar, vos lo marcabas recién, desde el periodismo, vos sos periodista, saliendo de este libro, que es la última fotografía de tu recorrido, ¿cuál es justamente la primera fotografía que te linkea al periodismo? ¿Por qué llegás a este libro? Hay un montón de etapas previas. Vos tenés ese primer encuentro, como vos decías, le proponías a Fito escuchando el disco, vamos a escuchar el disco a ver qué recuerdo se te dispara. Te digo lo mismo, sin poner el disco, ¿cuál es el primer recuerdo que te dispara a estudiar periodismo y a meterte en este mundo?
No sé, yo no estudié periodismo, yo me formé en redacciones, me formé laburando, digamos. Nunca fui a una escuela, me enseñaron periodistas más grandes, y me mandaron a la calle y así me mandé 20.000 macanas, pero bueno, así aprendí. Mirá, yo toda la vida de 12, 13 años leo periodismo rock, desde Madhouse hasta Rolling, La García, Generación X, 1320, el sí, el no, y a los 20 y pocos, cuando no sabía qué diablos hacer de mi vida, igual que me encontré con que, claro, qué tarado, yo lo que tendría que ser es periodista y de rock, porque eso es lo que consumo, leo y más sé, digamos. Así que como que me di cuenta y empezó. Y trabajo desde los medios ininterrumpidamente desde 2007, vivo de eso desde 2008, tengo 38 años, increíblemente, cómo pasa el tiempo, me quiero matar. Y bueno, y nada, qué sé yo, trabajé en todos lados, hice periodismo político, periodismo de crónicas, trabajé en semanarios en Salta, donde viví mucho tiempo, y en radios, y el periodismo rock siempre estuvo, como te decía, y con unos amigos fundamos una revista que se llama Rock Salta, que se editó varios años, que llegó a tener como 80 y pico de páginas, y entrevistábamos a todos lo que podíamos, desde Charlie hasta Sky, pasando por un montón de bandas de las provincias, así bandas. Entonces, hay un montón, no sé exactamente qué contarte de mí, porque te podría decir de todo, pero siempre tuve el periodismo en casa. Mi viejo tuvo una radio, no es periodista, pero tuvo una radio, después lo hice un tiempo.
Ah, tu viejo tuvo una radio, ahí podemos encontrar un poco el
sí,
lugar,
sí,
¿no?
Claramente. Claramente, yo leía todo el tiempo, yo no leía libros, no leía novelas, no leía nada de eso, leía periodismo y especializado en música, entonces, de chico, ¿no? Ahora yo leo un poco más. Entonces era todo, como que estaba todo dado, pero yo no me daba cuenta, y a los veintipico, veintipocos, 22 por ahí, me di cuenta de que en realidad yo lo que tenía que hacer era eso, y bueno, arranqué y no paré y espero no parar.
Bien, bien, pero para, entre los 2 y los 13 que consumías periodismo vinculado al rock, y nombraste ahí muchas revistas, la Rolling Stone, la García, después nos contaste que tenían con el tiempo, más aquí, Rock Salta con algunos amigos, y lo contaste como al pasar, che, entrevistamos a Sky, a Charlie, ahí hay una década, ahí hay 10 años entre los 12, 13 y los 20 y pico. ¿Ahí qué hiciste? ¿Dónde diste vueltas? ¿Dónde no te habías dado cuenta que era por este lado el periodismo de rock? ¿Qué hiciste o qué te gustaba también? ¿Tal vez te gustaba jugar al fútbol? ¿Estudiaste una carrera, entre comillas, más tradicional como abogacía y arquitectura?
Sí, no, yo toda la vida consumí rock y medios de rock. Yo iba a la escuela con la Rolling Stone, iba a la casa de mis amigos con los discos de los Beatles y de Spinetta, y así me echaban también. Y nada, qué sé yo, estudié economía un tiempo, me iba bien increíblemente, ahora no sé, ya no me acuerdo nada, obviamente, no me pida que haga una división porque me tiró bajo un puente, así que no sé, eran cosas, viste, que no sé, cuando salí de la escuela y no sabía bien, me iba para el diablo en la escuela, lo cual es muy gracioso porque ahora vivo de escribir básicamente y me llevaba todas las materias de la escuela. Pero me parece que era una cuestión de no saber bien qué hacer porque no tenía los estímulos, yo no tenía gente de cerca que tuviera los mismos gustos que yo, ¿entendés? Entonces estaba como perdido y yo me iba solo a ver Papo mientras mis amigos iban al boliche, me fui solo a ver a Los Redondos, y recién cuando tuve 22, 23, 24 empecé a conocer gente más afín y bueno, fundé una revista con ellos, por ejemplo, o trabajé en radio con otros, ¿viste? O me hice amigo de mis compañeros de trabajo, todos periodistas, y bueno, no sé qué contarte porque tengo un montón de cosas para contarte de eso, pero más o menos así fue. De golpe me di cuenta de que lo mío era el periodismo especializado en música, pero en realidad el periodismo, a mí me gusta todo. De hecho, en este libro intenté hacer periodismo narrativo, que se excede el periodismo musical, digamos. Así que espero haberlo logrado como para que alguien que lo lea se sienta cómodo y tenga ganas de seguir leyendo. Ese es mi principal objetivo.
La charla con Federico Ansardi aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Lo venimos charlando con él. Escribió Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, editado a través de Gourmet Musical. Fede, ¿es tu primer proyecto como libro previamente a esto? ¿Es tu ópera prima? Porque recién decías, vivo de escribir, pero una cosa es escribir en el cotidiano como periodista, ya sea rock, o dijiste que escribiste sobre economía, sobre política, y otra cosa es condensar todo eso en un libro, con el proceso que nos contaste que lleva, ¿no?, escribir un libro. ¿Es tu ópera prima esta?
Sí, mía sí. Pues hay un par de libros, de compilaciones de crónicas que salieron en Salta, donde he colaborado, también uno de poesía y narrativa de autores entrerrianos, pues yo soy entrerriano, pero viví mucho en Salta, así que como que soy de los dos lados, que salieron algunas cosas, pero el libro firmado por mí, sí, este es el primero.
Bien, y ahí en Entre Ríos también estabas a los 12 o 13, y ya te habías ido a Salta cuando contaste que te dabas cuenta que te veías siempre leyendo revistas de rock.
No, claro, yo soy de Concordia, Entre Ríos, y me fui a Salta a los 20. Así que hasta los 20 estuve allá en Entre Ríos y viví, me formé como periodista en Salta. Trabajé todos mis primeros años hasta que me vine a Buenos Aires en 2017. Me vine a Buenos Aires y desde el 2003, 2004, 2005... empecé con este berretín. Bien. Me formé allá, así que todos mis muchos referentes los tengo allá.
Bien, ¿y te acordás cómo hicimos este recorrido? El libro habla sobre Fito, sobre una etapa de Fito, pero ¿te acordás cuándo te encontraste con Fito la primera vez? Porque contaste ahí las revistas. ¿Tenés ese momento cuando te encontrás con Fito?
Sí, mira, mi primer recuerdo de Fito es El Amor Después del Amor. Yo tenía 9 años cuando sale ese disco. Y probablemente haya sido el primero o el segundo CD que hubo en la casa de mis viejos, en mi casa, que es algo que me parece que sucedió en muchas familias argentinas, ¿no? Que recién empezaban a comprarse equipos para reproducir discos compactos en esa época, 92, 91, y la mayoría, ¿no? Si bien viene desde los 80, pero me parece que al menos mis amigos, toda la gente que estaba ahí, recién empezaban a comprarse, y uno de los discos obligados era El Amor Después del Amor. Así que ese es mi primer recuerdo de Fito. Después nunca lo abandoné porque me gustó ese disco y le seguí la carrera siempre. incluso hasta hoy, hasta la conquista del espacio.
Más allá de las compilaciones que recién charlábamos, ¿qué pasó cuando llegó el libro? Lo venimos charlando desde el comienzo, llevamos 20 y pico minutos charlando aquí en La Frontera con Federico Ansardi, que escribió Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, a través de Gourmet Musical. ¿Qué pasó cuando llegó el libro? Se ha terminado Tu casa. No sé cómo es para los que escriben, y cada editorial debe tener también su propia lógica, pero te debe haber llegado una caja con 4, 5, 10 libros para mostrárselo a tus viejos, a tus amigos. No sé si vos tenías algún previo y ya lo tenías. ¿Cómo fue cuando te encontraste con la obra culminada?
Sí, yo ya la venía viendo en previas digitales, digamos. Estaba obviamente súper entusiasmado. Cuando lo vi, lo tuve en la mano, no lo podía creer, porque esa tapa que está buenísima, que decíamos recién, en el libro es mucho mejor, es realmente muy buena, y aparte porque abrís las solapas y continúa, viste, y adentro también, y tiene fotos del Fito adolescente, que son inéditas, tiene un diseño muy bueno armado con los diarios de la época, de los crímenes de los abuelos de Fito, además de reseñas y del disco de esa época y todo eso. Así que la sensación fue espectacular. No me podía creer. Me iba en el tren a mi casa, ojeándolo, un poco para buscar a ver si no había ningún error, y otro poco para disfrutarlo, ¿no? Por hacer una mezcla de laburo y responsabilidad y otro con disfrute. Me parece que esa es una buena síntesis.
Qué buena foto esa. Fuiste a buscarlos en tren. Volvías con tu libro leyéndolo en el tren, que es muy también un lugar, un espacio, cuando vos vas viajando en el colectivo, en el tren, e ibas, lo que imagino hiciste mucho tiempo con otros autores, lo ibas haciendo con vos mismo.
Claro, lo hago siempre que viajo en bondi o en tren, voy con un libro. Y sí, claro, me da un poco de vergüenza, pero como nadie sabía que era mi propio libro,
claro,
no me daba tanta vergüenza. Aparte, lo quería ver ya, ¿viste? Y es buenísimo, la verdad que bueno, ese es uno de los placeres, ¿no? que uno no se imagina, pero que si llega a suceder sería genial, como entrar a un bondi y que alguien esté leyendo el libro que sacaste. Sería increíble eso, sería una alegría enorme.
Sí, porque además esto, ¿no? Que no, está buenísimo el que lee en las bibliotecas o en esas, ¿no? En esas salas con la lamparita encendida, pero qué bueno eso de bajar el libro al cotidiano, el que está yendo al laburo o a la facultad y está con un libro leyéndolo. Me parece que hay un círculo virtuoso que está buenísimo también ahí.
Claro, aparte, no sé, el libro lo puedes llevar a todos lados, a cualquier libro, no al mío. No sé, vas al banco, no puedes sacar el celular si tenés que esperar, pero puedes sacar un libro. A mí me gusta leer caminando, por ejemplo. Me concentro bastante y tengo la capacidad de no tropezarme, al menos hasta ahora. Y una vez un amigo me preguntaba cómo puede ser, y yo le decía, bueno, pero si todo el mundo va leyendo el celular mientras camina, ¿por qué no puedo pelar un libro, no? O sea, se puede leer en cualquier lado, en cualquier momento, y siempre es un placer. Así que también creo que la escritura nace de la pasión por la lectura también, ¿no? Entonces van de la mano, me parece, una cosa y la otra, y una cosa lleva a la otra, primero la lectura y después la escritura, y así se va alimentando.
Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, lo escribió Federico Ansardi a través de Gourmet Musical. Esto lo hago solamente con los músicos, Fede, pero para que lo vayas pensando. Cuando hablo con músicos o con músicas, les pido que elijan una canción propia para cerrar esta charla. Pero como esta charla tuvo que ver con la historia de Fito y este disco, te voy a pedir que elijas alguna para que tenga cierta lógica la charla, alguna de Ciudad de Pobres Corazones, para que esté linkeado con tu libro. Pero antes de eso, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Tal vez sea esto, ¿no? El último mayo salió tu primer libro, o cuando comenzaste a caminar por las redacciones, o haberte mudado de Concordia a Salta, o lo que quieras, algún viaje que no contaste, más personal. Tenés un momento frontera que cruzaste y te convertiste en este Federico Ansardi que acaba de sacar Hay cosas peores que estar solo.
Sí, puede ser. Todo eso que dijiste probablemente sean momentos muy importantes. Yo me quedo con esto que te decía hace un rato. porque tengo la imagen, ¿no?, de estar tirado en una en mi pieza, en mi cama, probablemente leyendo, no sé, la mano y diciendo, pero claro, yo tengo que ser periodista de música. Me parece que ese es un buen momento para que cambia, que donde yo dejé de ser un cierto adolescente, no sabía dónde diablos iba a hacer, a parar, y terminé encontrando lo que quería. Justo ayer, antes de ayer, leí una frase muy buena, que ahora no me acuerdo si era de Mel, no sé de quién era, que decía que cuanto más perdido te sentís es donde cuando más te vas a encontrar con vos mismo.
Muy buena frase.
Y me parece muy atinado, porque claro, cuando no sabes qué hacer es donde más empezás a buscarte y pensar en vos y saber qué querés de verdad, ¿no? O sea, estoy perdido, okay, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué estoy perdido? ¿Y quién soy? Y ahí te das cuenta. Y es un poco, parece autobombo, pero parece arreglado para hablar del libro, pero te juro que no lo acabo de pensar. Es un poco lo que le pasó a Fito en ese disco. El chabón no sabía qué hacer y tuvo que refugiarse en sí mismo para salir adelante. Parece que ese momento que te decía entonces está bueno para, como bisagra, el decidir qué vas a hacer de tu vida.
Hay cosas peores que estar solo. Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, lo escribió Federico Ansardi, editado por Gourmet Musical. Charlamos con él. Fede, lo decíamos, esto se lo pido habitualmente a los músicos, pero como este libro va y la charla fue sobre Fito, ¿elegís una canción de Ciudad de Pobres Corazones para cerrar?
Sí, como no. Creo que un buen tema, entre todos los buenos temas que tiene el disco, es de 1920, el track número 2, que sería la primera canción propiamente dicha del disco, que es un tema donde Fito habla de sus abuelas y empieza a recorrer este álbum, que es casi conceptual, sobre la pérdida, sobre el dolor y sobre la bronca de todo lo que había pasado. Me parece una gran canción con mucha influencia de Prince.
Fede, gracias por este rato y felicitaciones por el libro, que está buenísimo, ¿eh? Te mando un abrazo y seguimos en contacto.
Gracias a vos, un abrazo.
Chau, chau.
Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz artística, Pablo Dupuy.